continuamos nuestro tiempo, continuamos el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con matemáticas básicas. Nos acompaña el profesor Eduardo Ramos, que nos va a acompañar a lo largo de todo el curso. El profesor Ramos es catedrático en nuestra universidad y, como digo, responsable de esta asignatura de matemáticas básicas. Bienvenido en este nuevo curso.
Bien, muchas gracias, Isabel, y un saludo muy cordial de bienvenida para todos los alumnos que este año inician el acceso y se encuentran con esta asignatura de matemáticas básicas. Como acabas de decir, les acompañaremos a lo largo de este curso, desde estas ondas de Radio Nacional, con nuestros comentarios, comentando la marcha del curso y, de alguna manera, encontrándonos en la distancia a través de la radio. Les recomendaría muy vivamente que siguieran estos programas porque son un elemento muy, muy importante para el seguimiento del curso, para comprobar que la UNED, a pesar de ser a distancia, tiene estos mecanismos y estos vínculos de comunicación entre el profesorado y los alumnos. Así que ánimo y a empezar este curso con mucha fuerza para encontrarnos con el éxito final de curso.
Pues con esa idea comenzamos también estos programas y a mí me gustaría comenzar no solamente por los materiales de los que vamos a hablar y de los contenidos también, sino comentando a los alumnos a quién va dirigida esta asignatura de matemáticas básicas. Sabrán que en el curso de acceso hay dos matemáticas, matemáticas especiales y matemáticas básicas, y matemáticas básicas está dirigida a un tipo de alumnos. ¿A cuáles, profesor Ramos?
Sí, quizás algunos cuando han ido a matricularse del curso de acceso se han llevado, no sé si calificarla de sorpresa, algunos seguro, espero que no sea desagradable, y estoy seguro que después de pasar con nosotros este curso la sorpresa no será nada desagradable, sino todo lo contrario. Se van a encontrar, eso sí, con la sorpresa de que tienen que hacer una asignatura cuyo título es matemáticas. Bien, es verdad que lleva el adjetivo de básicas, pero son para alumnos de las carreras del ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. Y dirían, no, digamos, yo soy un alumno típico de letras, no soy un alumno de ciencias y, por lo tanto, es un poco extraño, me sorprende que haya que estudiar matemáticas o superar una asignatura de matemáticas para entrar en la universidad. Bien, desde luego, las matemáticas son una herramienta fundamental para la formación intelectual de un estudiante. Nuestro objetivo, los alumnos que acceden a este curso, es de alguna manera prepararse para la universidad o también medir sus fuerzas para ver si están capacitados para soportar y para entender los retos que supone hacer una carrera universitaria. Y una materia como las matemáticas es un instrumento muy útil para esa medida, para probarnos a nosotros mismos, para saber si, superando esas dificultades que entrañan una asignatura con un fuerte contenido de pensar, de razonar, de estudiar conceptos a veces un poquito difíciles, un poquito abstractos, pues si superamos esa asignatura, estamos seguramente en condiciones de superar temas de mucha más altura y mucho más nivel y mucha más dificultad, como nos encontraremos en todas las carreras, en el ámbito que sea derecho, sea política, sea sociología, sea educación, psicología, en toda la ciencia, por supuesto, en historia, en geografía, en todas las carreras del ámbito de las ciencias sociales y de las humanidades. Hoy las matemáticas, incluso parte de sus métodos, están también por todas estas carreras. No nos olvidemos que en estas que acabo de decir, como sociología, pedagogía, psicología, hay muchas asignaturas y muchas materias que llevan un apéndice matemática, como psicología matemática o métodos de investigación en educación, etcétera. Todos estos componentes, o sea, las matemáticas están un poquito por todas partes ya. Pero aparte de esa misión, está sobre todo la misión formadora, para que preparemos un poquito el cerebro, preparemos nuestros métodos de estudio, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de pensar en el dominio de las ideas, y superando o entrenando, por mejor decir, con esta asignatura estaremos en condiciones de saber o de conocer que nuestra preparación para iniciar una carrera es suficiente.
Para todo ello y para estos alumnos que luego van a querer cursar carreras en el ámbito social o en el ámbito de las humanidades, van a contar con unos materiales hechos para esta educación a distancia y para estudiar matemáticas a distancia.
Bien, el curso es de matemáticas básicas. Aquí lo que nos vamos a encontrar son aquellos epígrafes principales que forman el saber matemático. Aparte de una introducción sobre lógica o fundamentos, que de alguna manera nos enseñan esos pilares, esos ladrillos de cómo se piensa, de cómo se razona, en general, no solo en matemáticas, sino en cualquier disciplina. Luego tenemos, esa es la primera unidad didáctica, tenemos cuatro unidades didácticas más dedicadas a hacer una breve síntesis y un breve resumen de los principales saberes que integran las matemáticas, es decir, la cantidad, la unidad didáctica dedicada a los números, el espacio, las formas, la unidad didáctica destinada a la geometría, el cambio, las transformaciones, la unidad didáctica dedicada al análisis o las funciones, y una última unidad didáctica dedicada a la incertidumbre, a la probabilidad y a la estadística. Estos cuatro campos, estos grandes cuatro líneas, conforman el saber matemático, y este curso pues hace un repaso de los principales conceptos, las ideas que el hombre a lo largo de la historia ha aportado a la civilización. Porque las matemáticas también son cultura, forman parte, como otras materias, de la historia de la humanidad y del pensamiento del hombre. Y las matemáticas se han enfrentado con problemas que le afectan al hombre como ser social, en su convivencia, en su organización, en todos sus aspectos, los trascendentes, incluso toda su vida, está dominado, están presentes fenómenos para cuyos interpretación o análisis o para cuya comprensión las matemáticas han proporcionado estos saberes. Entonces, esos aspectos que hoy se conocen como matemáticas y forman el cuerpo de la disciplina, desde luego a nivel bastante elemental y bastante general, pues son los que forman parte de estos materiales o de este programa de estudios de matemáticas básicas.
Y estas cuatro vertientes de las que estamos hablando pues se integran en una unidad didáctica, en un libro.
En un libro que se llama Introducción a las Matemáticas, Acceso a la Universidad, que está editado por la editorial Ediasa y que este año ve la luz su cuarta edición. La cuarta edición en la que se han hecho algunas revisiones, algunas reformas, como siempre es la inquietud de los autores del libro, pues siempre está viva y han visto pues posibilidades de mejorar aspectos de redacción, de presentación, sobre todo, y esto también es muy interesante o muy importante tenerlo presente, se han revisado las preguntas de evaluación, que son las que luego nos vamos a encontrar tanto en todos los procesos de evaluación del curso, tanto en las pruebas de evaluación a distancia como en las pruebas presenciales de mayo y septiembre, o de junio y septiembre.
Hay que explicar entonces un poco cómo está configurado este libro, porque el libro tiene una serie de temas, de lecciones, pero además tiene incluidos en el mismo muchos problemas.
Efectivamente, tiene esas cinco unidades didácticas que hemos dicho, la de fundamentos y las cuatro que desarrollan los capítulos básicos de las matemáticas también. Y aparte de una introducción motivadora y enmarcadora, en la que se hacen algunos breves resúmenes o apuntes históricos de historia de las matemáticas, luego la estructura o la concepción del libro es muy simple. Se intenta presentar los resultados teóricos o las definiciones construyéndolos de una manera motivada, viendo qué problema abordan y cómo son sus posibles soluciones. Y luego esos resultados o las definiciones o los conceptos se enmarcan en un recuadro para destacarlos, y los que son conceptos, resultados derivados de los conceptos, que son lo que en matemáticas suelen llamar teoremas o proposiciones o algo así, pues también van remarcados. Digamos que eso es el esqueleto de lo que hay que saber, por así decirlo, de teoría. Y si nos fijamos bien, lo veremos en el texto, que no es mucho en cantidad, simplemente pusiéramos esos escuetos, serían unos apuntes muy breves, ¿no? Podría ser un alumno, para hacer unos resúmenes personales, pues tendría que limitar a saber esos recuadros. Cada uno de esos conceptos o resultados se ilustran inmediatamente con un ejemplo, que ve la aplicación directa de la teoría, la aplicación indirecta del concepto, algunas aplicaciones un poquito más elaboradas, pero ve para qué sirven y cómo efectivamente esa construcción matemática resuelve los problemas con los cuales el hombre se estaba enfrentando. Luego hay unos temas complementarios, que en esos no entran, son en el argot del estudiante, no entran en el examen. Están ahí porque de alguna manera sirven para dar una visión de más profundidad al libro y ver que la asignatura no es solo temas elementales, sino que hay algunos que son muy interesantes. Así, hablando de memoria, pues por ejemplo temas de matemática financiera, de cómo se calculan los intereses o cómo las cuotas de las hipotecas. La matemática que se necesita, a lo mejor para ello, es un poquito, lleva más trabajo hacerla, entre comillas, lo de trabajo, o sea, hay que reflexionar más sobre ello. No es que sea muy difícil, pero que llevaría unas horas más para entender. Pero esos no entran en el examen, están ahí para aquellas personas que tengan un poquito más de afición o gusto por las matemáticas, o incluso para aquellos que, como probablemente este sea su último libro de matemáticas, lo guarden en su biblioteca y algún día les puedan echar un vistazo. Pero insisto, estos temas complementarios, porque lo preguntan mucho los alumnos, no entran en el examen y uno se los puede saltar en una primera y segunda y tercera lectura. Nunca se pregunta nada de los temas complementarios. Y finalmente, cada unidad didáctica que acá estoy comentando finaliza con unas pruebas de autoevaluación o unas cuestiones de autoevaluación, que ya tendremos ocasión de comentar a lo largo del curso varias veces cuál es su estructura. Pero ya viéndolas se va uno acostumbrando a aquellas que nos van a aparecer en los exámenes. De hecho, las que nos suelen aparecer en las pruebas presenciales y en las pruebas a distancia, pues están entresacadas de las pruebas de evaluación que hay en el libro. Ahí sirve uno para autoevaluarse, para ejercer consigo mismo, diciendo, a ver, ¿qué tal? ¿He entendido lo que me han estado explicando en la unidad didáctica? Pues si soy capaz de resolver la prueba de evaluación, que llevan la solución al final, y aunque no sea capaz de ver la solución y entenderla, voy avanzando. Que no soy capaz, tendría que revisar probablemente aquel hilo perdido en la explicación teórica para saber qué ha pasado y por qué no soy capaz de hacerla. Esto es un poquito el esquema del libro.
Y al explicar el esquema del libro, por otra parte también nos está explicando cuál es el método de estudio, el mejor método de estudio.
Sí, y de hecho sobre esto me gustaría hacer una breve reflexión, pero muy importante. Hay mucha gente que no está acostumbrada a estudiar matemáticas y suele estudiar, pues a lo mejor como estudia otra asignatura, otra materia, cada vez se pierde ya más eso del estudiar de forma memorística. Siempre hay que estudiar comprendiendo las cosas. En matemáticas es un proceso conocido a todos los que hemos estudiado matemáticas y somos profesionales de las matemáticas, que los conceptos y los conocimientos se van adquiriendo un poco a poco, quizás por decantación, casi diríamos hablando de física, o sea, poco a poco se van asentando en nuestra mente, en nuestro cerebro. La primera lectura a veces de una definición o de un tema, pues no entendemos nada. Esto a mucha gente le hace pensar, caer en el tópico y decir, yo es que soy negado para las matemáticas, yo esto no lo entiendo. Y no es eso, simplemente es que tiene que tener un poquito más de paciencia, leer con un poquito más de reflexión. A veces pasa en la vida ordinaria, uno lee una página de un libro, de una novela un poco enrevesada y hasta que la lee despacio no la entiendo. Incluso ve una película y hasta que la ve dos veces no entiende muy bien lo que ha pasado porque la atención pues pasa por alto algunos detalles que luego son la clave para entender las cosas. En matemáticas eso es casi lo común, pasar por alto en primera lectura detalles que son claves para leer las cosas. Esto no debe desalentarnos, lo único que probablemente necesita otro tipo de estudio, otro tipo de método de estudio, con lápiz, con calculadora, con papel, una lectura reposada, sistemática. Y a veces cuando uno no, incluso si uno no entiende una primera lectura, avanzar un poquito, porque a lo mejor dos o tres párrafos más adelante está la clave de lo que había perdido, o hay una ampliación que le ilumina. La verdad que esto, luego el proceso es muy satisfactorio, porque cuando uno de alguna manera comprende firmemente un concepto, ya se queda para siempre en la memoria y no se borra más, y prácticamente lo encuentra, cualquier cuestión que le pongan, en cualquier situación que le presenten, encuentra la noción matemática. O sea que esto es una recomendación muy, muy importante, que no se desanime nadie si en primera lectura no puede. Entonces tiene muchos recursos, como comentaremos ahora, las otras utilidades y apoyos que hay en el curso para seguir estudiando.
Pues exactamente eso es por donde vamos a continuar, porque además de la unidad didáctica completa en la que van a tener todas estas cuestiones de evaluación, aparte de, por supuesto, toda la teoría bien remarcada, el alumno va a contar en esta asignatura con bastantes más cosas. En los últimos minutos, aparte de los centros asociados, los profesores tutores, los cursos virtuales, explíquenos un poco, profesor Ramón.
Bueno, en esta asignatura prácticamente en todos los centros, al menos de la geografía nacional, hay profesor tutor. Es muy interesante ir a las tutorías, primero porque se obliga a uno, esto es uno de los principales valores, a marcarse un calendario de trabajo y una agenda semanal dedicada a las matemáticas. Además encuentro otros compañeros con los cuales es muy útil el intercambio de opiniones. el refuerzo este es muy psicológicamente muy importante en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y aparte, pues si tiene esas dudas del estudio individual, pues el profesor tutor con mucho gusto siempre se las puede resolver. La segunda referencia también inmediata es el propio equipo docente de la sede central, al cual puede dirigirse por cualquier medio, teléfono, correo electrónico, la visita personal incluso, en las horas de tutoría y de guardia que se hacen en nuestra universidad, pues se puede uno llamar o comentar con los profesores de la sede central, con todo el equipo docente, cualquier inquietud que tengan con la asignatura. Y una herramienta que se está desarrollando ya muy vivamente en los últimos cursos es el llamado curso virtual. En definitiva, no es una web dedicada especialmente a la asignatura. Ahí encontrarán un montón de información, porque la recomendación es que accedan a ella constantemente, constantemente. Ahí se actualiza y primero hay un montón de información adicional, como listas de preguntas frecuentes, se cuelgan en su momento los programas de radio, hay evaluaciones de otros años, hay mucha información viva, o sea, que ambiente, que según va evolucionando el curso se va actualizando. También se encuentran los foros, o sea, lugares en el que convergen otros estudiantes, explicaciones, algunos las preguntas y ven las inquietudes y las dudas y las preguntas que tienen otros compañeros y se dan cuenta que no están solos. O sea que la recomendación es que todas las semanas, dos o tres veces, o en cada momento de estudio, cada hora dedicada a las matemáticas, hay unos minutos consagrados a entrar en el curso virtual y echarle un vistazo a lo que está pasando por allí. Esto es muy, muy importante para tener éxito en esta asignatura.
Y también, profesor Ramos, quizá dedicarse efectivamente desde el principio y hacer todas estas actividades desde el principio. Desde el principio acostumbrarse a cuando puedan ir al centro asociado y desde luego pues entrar en la red.
Bueno, como en muchas actividades de la vida, normalmente uno debe seguramente ordenarlas y poner, como he dicho hace un minuto, en su agenda unas horas a la semana dedicadas al curso de acceso y en particular a las matemáticas básicas. Otro de los, me parece, interesantes consejos que podemos decir es que la constancia es más de la mitad del éxito en esta asignatura, muchísimo más de la mitad del éxito, la constancia. O sea, aquí no consiste en atracarse a última hora, aquí no consiste en estudiar dos o tres temas a ver qué pasa, sino que consiste todas las semanas dedicarle unas horas. Si es así, estoy seguro que el objetivo de todos los que nos están escuchando, matriculados en el curso de acceso en este momento, que es superar el curso, pues ese objetivo se logrará con gran éxito a final de curso.
¿Alguna recomendación para acabar?
Bueno, creo que lo que acabo de decir es la síntesis del primer consejo que se puede dar a los alumnos cuando inician este curso en esta universidad, que al principio parece un poco distante, un poco fría. No, hay muchas oportunidades de encuentro, muchas oportunidades de romper la distancia, de romper el aislamiento. Los centros asociados en los cursos virtuales en este momento son un lugar de encuentro muy vivo, muy activo. La experiencia nos lo está enseñando, que los alumnos y la gente que mantiene vivo ese contacto, con toda seguridad, tiene éxito al final del curso. Así que yo creo que esa es, por hoy, es quizás, o para todo el curso, es quizás la recomendación estrella. Constancia y constante ligazón con los medios que la universidad tiene al servicio de los alumnos para mantener vivo el curso.
Y decir también que desde la radio tocaremos todos los temas del programa de la asignatura. Tendremos un programa mensual, en la guía del curso tienen los días en los que se van a emitir estos programas y les invitamos pues a que nos acompañen también en estos días y en estas horas.
Además, a la letra impresa y a la pantalla del ordenador añade la calidez de las voces de los profesores y de los profesionales de la radio que constantemente alientan y animan. Esa voz cálida de las horas de programación de Radio Nacional, pues sin duda será un buen compañero a lo largo de este curso de acceso.
Pues hasta el próximo programa.
Bueno, muchas gracias por la atención y de nuevo un saludo muy cordial a todos los alumnos y hasta un próximo programa.